sin ir mucho más allí, porque me gustaría también dedicar este rato que nos queda a un episodio que es un episodio cumbre, que también tiene que ver mucho con esto que acabamos de decir, que es quizás, para algunos al menos, el episodio cumbre de los Hechos de los Apóstoles. Voy a resumir algo que ya sabemos, pero lo voy a resumir para que nos pongamos un poquito en situación. Esta gente que hemos escuchado en el Evangelio de Marcos, esas mujeres y esos hombres, que todavía les costó más que a las mujeres, porque las mujeres, según el Evangelio, lo vieron antes y los otros no les creyeron. Bueno, esta gente a la que le costó tanto saber que tenían que volver a Galilea, es decir, que tenían que volver a la vida de Jesús, a sus experiencias con Jesús, que ahora lo entenderían mejor de lo que lo habían entendido, que allí por lo tanto lo verían, ¿no? Se darían cuenta, y que a partir de ahí tenían que hacer su propia vida y tenían que, como dice esta palabra, predicar o decir, ¿no?, este nuevo tipo de vida, ¿no?, esa vida nueva, ¿no?, a esta gente. Se refugiaron en Jerusalén. En Jerusalén ocurrió que, por la muy diversa situación de los judíos dentro de aquella ciudad, de peregrinaciones, con muchos judíos que venían de fuera, estos judíos que venían de fuera entendieron la noticia de Jesús, pero la entendieron con su propia cultura, que ya era una cultura griega y romana. Y nos cuentan los Hechos que dentro de esa ciudad se provocó un conflicto, aparte del que tuvieron estos judío-cristianos con los judíos tradicionales, también entre ellos, porque no entendían de la misma manera la vida de Jesús, ni algunas de sus palabras. No entendían de la misma manera. Y entonces sabemos que esa primera persecución y división que hubo en Jerusalén dio pie a que todos los de cultura griega salieran de la ciudad y empezaran a difundir esa doctrina por otros lugares, a la orilla del mar, y llegaran hasta Antioquía. Y entonces los Hechos nos cuentan que efectivamente, al cabo de un tiempo, no mucho, hay otro centro de cristianismo que va a ser mucho más importante que Jerusalén, que es Antioquía. Y entonces ya tenemos dos ciudades diferentes, con dos estilos de cristianismo muy distintos. En la ciudad de Jerusalén quedan los apóstoles que siguen vivos, quedan ahí. En la ciudad de Antioquía son los nuevos conversos, ¿no? En la ciudad de Jerusalén van a estar todavía bajo la tutela de los judíos y en Antioquía no. Y hemos visto, después vimos cómo en Antioquía van a aparecer algunas personas enviadas de Jerusalén, como Bernabé, como Pablo sobre todo, ¿no?, que empiezan a hacer ya viajes de misión fuera de Antioquía y hasta muy lejos, en Chipre, en todo lo que es ahora Turquía, etcétera, ¿no?, como vimos el último día. Entonces ahí, como era de esperar, tenemos que tener en cuenta esto siempre: el cristianismo, la fe, tiene una parte subjetiva. Ninguno de los que estamos aquí coincidiríamos exactamente en algunas cosas de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal. En muchas cosas coincidimos, en muchas cosas, seguramente. Pero hay formas, estilos, manera de presentar, manera de creer, donde hay diferencias todavía. Entre nosotros hay muchos que se escandalizan, ¿no?, de una cosa o de otra, ¿no? Démonos cuenta que en este momento todavía no había ninguna iglesia, no había ninguna autoridad, ¿eh?, y que cada grupo cristiano trataba de entender la vida de Jesús según podía. Van a tardar más de dos siglos más en que la Iglesia tenga una autoridad, empiece a tener autoridad. Hasta estamos ahora en el año 50. Hasta el año 330, hasta el año 230, cuando se va a convertir el emperador romano y va a hacer un concilio que va a ser, se va a llamar el concilio de Nicea, y va a reunir a obispos de pueblos y ciudades de todas partes y les va a decir: tenemos que hacer un credo, un resumen de nuestra fe. Fijaos, van a pasar todavía 200 años. Hasta entonces, ¿cómo eran los cristianos? Pues cada iglesia, cada grupo, trataba de vivir el cristianismo según lo que mejor sabía. Por eso estos conflictos que hay ahora, entre que vamos a ver reflejados aquí en lo que podría ser el primer concilio, pero un concilio donde no había todavía autoridades, donde eran solamente asambleas. Bueno, voy a leer un poquito el capítulo 15, me vais a perdonar, pero creo que es bueno que lo leamos. Esperemos que no nos canséis mucho. Bueno, algunos bajados de Judea, están hablando de Antioquía, algunos bajados de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban al uso mosaico de Moisés, no podían salvarse, lo cual provocó una fuerte oposición de Pablo y Bernabé y una discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los ancianos. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén y recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos convertidos de la secta farisea se levantaron y dijeron que había que circuncidarlos y ordenarlos observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto, y como arreciaba la discusión, se alzó Pedro y les dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que desde el principio me eligió Dios entre vosotros para que por mi medio escucharan los paganos la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a su favor dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción unos de otros y purificándolos con la fe. Pues ahora, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Pues creemos haber sido salvados, lo mismo que ellos, por la gracia del Señor Jesús». Toda la asamblea, en silencio, se dispuso a escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago: «Escuchadme a mí, hermanos». Santiago es el que aparece en el Evangelio, el hermano del Señor, el jefe de la iglesia de Jerusalén. «Escuchadme a mí, hermanos. Simón ha descrito la primera vez que Dios proveyó a elegir de los paganos un pueblo que llevase su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito: de nuevo reconstruiré la choza caída de David, la reconstruiré levantando sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor, todas las naciones sobre las cuales se ha invocado mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto desde antiguo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de la fornicación y de comer carne de animales estrangulados o sangre. Pues Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas. Entonces los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas, por nombre Barsabás y Silas. Les dieron una carta autógrafa que decía, y este es el tercer texto: los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han ido a buscaros, a turbaros y a angustiaros con sus discursos. Por eso hemos decidido unánimemente escoger algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Os enviamos a Judas y Silas, que os explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponeros más carga que estas cosas indispensables. Absteneos de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en absteneros de ellos. Adiós. Ellos se despidieron, bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se alegraron por los ánimos que les daba. Judas y Silas, que también eran profetas, animaron y confirmaron a los hermanos. Pasada una temporada, se despidieron de los hermanos con la paz y se volvieron a los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, donde con otros muchos enseñaban y anunciaban la palabra de Dios. Bueno. Seguramente, esta es una cosa que a mí me parece muy instructiva y muy bien contada por Lucas. El problema fue mucho mayor que este. El problema real fue mucho mayor. Si leyésemos, si tenemos tiempo, leemos lo que cuenta Pablo de este mismo asunto, porque él es uno de los protagonistas, ya veréis qué diferente suena lo de Pablo. Probablemente aquí Lucas, como no puede contar, porque sería interminable su libro, cada una de las cosas que ocurrían, tomó dos problemas que se dieron con un poco de tiempo uno con otro. Los dos tienen que ver con esto. Una primera reunión en Jerusalén, donde les dijeron: podéis ir a predicar a los paganos. Se volvió a armar otro lío al poco tiempo, porque algunos judíos no cejaban, no cedían, e insistían en que no podían ser cristianos sin hacerse judíos, y otra vez intervinieron Pablo y algún otro, y ahí les pusieron estas condiciones que hemos visto aquí, que Pablo nunca aceptó. Pablo aceptó la primera, pero no la segunda. Pablo no aceptó eso. Pablo fue un hombre que causó, veremos el próximo día, cómo rompe con Bernabé, y cómo rompe con Pedro, y cómo rompe con otros, porque él era mucho más riguroso en esto, ¿no? Y él decía: las costumbres judías no tienen nada que ver. Lo que nos salva no son las costumbres, nos salva la fe. Y para tener fe en Cristo no se tiene que apoyar en una cultura, se tiene que apoyar en Cristo, ¿no? Bueno, de todas maneras, le recuerdo una cosa que ya sabemos. A pesar de que Pablo muchas veces habla así, aparentemente con mucho rigor, recordaréis todos cosas como esta, ¿no? Cuando, por ejemplo, les habla a los cristianos de Roma, les dice: tenéis que tener en cuenta a los que son débiles en la fe. Y aunque vosotros podéis comer de todo, animales contaminados y con sangre y con todo, porque eso no tiene nada que ver con vuestra cultura, Tened cuidado con los que son más débiles, no escandalicéis a los débiles, haced un esfuerzo por ellos. En realidad, Pablo va a hacer lo mismo que aquí le están pidiendo, lo que pasa que él tiene otro estilo, otra personalidad, ¿no? Vamos a leer un poquito para que veáis. Es, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, donde él habla de cómo fue su vocación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, pasados 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él. De los otros apóstoles no vi más que a Santiago, el pariente del Señor. Esto ha aparecido, ¿verdad? En esto que os escribo, conste ante Dios que no miento. Más tarde me dirigí a la región de Siria y de Cilicia, que es lo que vimos el día pasado, su primer viaje misionero. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído contar lo siguiente: el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe que entonces intentaba destruir, y por mi causa daban gloria a Dios. Y ahora lo cuenta. Pasados 14 años, dice él, de nuevo subí a Jerusalén con Bernabé y llevando conmigo a Tito. Subí siguiendo una revelación. En privado expuse a los más respetables el evangelio que predicaba a los paganos, no fuera a resultar inválido el curso que habían seguido y que seguía. Ni siquiera mi compañero Tito, que era griego, le obligaron a circuncidarse. La cosa se debió a los falsos hermanos, intrusos, que se infiltraron para espiar la libertad de que yo gozaba gracias a Cristo Jesús y que pretendían esclavizarnos. Yo no cedí un momento, ni me sometí, pues tenía que mantener por vosotros la verdad de la buena noticia, es decir, por los gálatas, por los paganos, ¿verdad? Yo tenía que defenderos. En cuanto a los respetables, hasta qué punto lo eran no me importa, pues Dios no es parcial con los hombres. Esos respetables no me impusieron nada, se refieren los ancianos de Jerusalén. Al contrario, reconocieron que me habían confiado a anunciar la buena noticia a los paganos, igual que Pedro a los judíos, pues el que asistía a Pedro en su apostolado con los judíos me asistía a mí en el mío con los paganos. Entonces, Santiago, Cefas y Juan, considerados los pilares, reconociendo el don que se me había hecho, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de solidaridad, para que nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solo pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que se me había hecho por cumplir. Cosa que cumplió siempre Pablo, ¿eh? Cosa que cumplió siempre Pablo. Bueno, simplemente quería poneros estas escenas. No hay cómo, ni por el tiempo ni por la necesidad seguramente, de ir a muchos detalles de este pequeño conflicto, pero yo quería decir lo que repito siempre porque es una esencial verdad, ¿no? Y es que es muy bueno tener una iglesia, la iglesia para nosotros es muy importante, la iglesia consigue que personas muy diferentes y de culturas muy diferentes de nuestro mundo tengamos muchas cosas en común. Sin iglesia el cristianismo hubiera desaparecido probablemente. La iglesia es absolutamente necesaria, la comunidad es una de las características de Jesús, pero también la libertad. Y hay una parte en la fe personal que es, como digo, subjetiva y muy personal, y que no siempre podremos estar de acuerdo, ni en la forma de formularla, ni en los tiempos, ni en la organización. Eso pasaba, como hemos visto, desde el comienzo de la iglesia. Decir también que este, digamos así, tal como lo cuenta Lucas, Lucas lo que quiere hacer es lo siguiente. Lucas era plenamente consciente de los problemas que había habido. Pero él lo que quiere es llegar a un acuerdo. Él no quiere insistir en los extremos. Él quiere mostrar el camino que va a hacer posible el diálogo entre unos grupos y otros, que es el camino que va a seguir la Iglesia y por el que la Iglesia se va a constituir. Y por eso él trata muy bien a un personaje como Pablo, que en aquel momento no era bien tratado por todos. No voy a leer aquí para no confundir más, ¿no? Pero hay cartas de ese tiempo donde algunas personas hablan fatal de Pablo. Y Lucas no. Lucas dice, este hombre es un profeta, es un testigo de Jesús. Gracias a él, ¿no?, muchísimas personas se llegaron al camino de Jesús. Es un momento también en que es la opacidad de Pedro. Es el último momento en que Pedro va a aparecer. A partir de aquí, ya Pedro desaparece en esta primera historia de la Iglesia. Y el gran protagonista, desde aquí hasta el final, estamos en la mitad del libro de los Hechos, pues hasta el final, aunque hay otros hombres y mujeres que van a aparecer, pero el gran protagonista va a ser Pablo, ¿no? Y a Pablo, por lo tanto, Lucas le concede ese gran mérito, ¿no? Hemos visto también algunos otros detalles. Cuando estas gentes de Antioquía van a presentarse a Jerusalén, se han fijado que dicen que pasan en el camino, que habían tardado 2 meses en llegar, pasan por lugares donde en todos esos lugares hay pequeñas comunidades cristianas. Y dice el texto que esas comunidades, a Bernabé y a Pablo, que vienen de Antioquía hacia Jerusalén, le reciben con gran alegría. ¿Qué quiere eso decir? Pues que la gran mayoría de los cristianos en ese momento eran de esa línea, que eso era ya la gran mayoría del cristianismo, y que estos pequeños grupos que quedaban en Jerusalén, que de todas formas eran muy peleones, como sigue habiendo ahora, ¿verdad? Estos judíos que tenemos, tan peleones, ¿no? Son pocos, pero peleones. Bueno, esta gente que ahora también tenemos, ¿no?, pues se parece un poquito a ese reducto, ¿no?, que eran incapaces de salir de la costumbre, pero todos los demás eran diferentes. Otra cosa muy interesante es que cuando llegan a Jerusalén, dice, ¿quién maneja la iglesia de Jerusalén? Dice que la manejan los apóstoles y los ancianos. Los ancianos era también una figura judía, El cristianismo tomó muchas cosas de las costumbres judías. Las sinagogas judías, recordemos que ya no existía el templo, las sinagogas judías, en el momento que se escribe este libro, las sinagogas judías están regidas por un consejo de ancianos elegidos por los miembros de la sinagoga. Y los cristianos, hasta que lleguen más tarde los obispos, los episcopos, ¿no?, van a estar regidos también por este conjunto de personas que cada comunidad elige. Jerusalén no elige los de Antioquía y Antioquía no elige los de Cilicia. Cada comunidad elige a sus propios representantes, ¿no? Por eso dice también que cuando regresan del concilio de Jerusalén a Antioquía y las gentes de allí se alegran muchísimo, etcétera, etcétera, los que se reúnen allí son también los responsables de la comunidad. Y como esa comunidad ya tiene responsables, es por eso que de nuevo Pablo, Bernabé y otros van a seguir su viaje, van a hacer el segundo viaje de Pablo, porque ya esa comunidad ya está constituida, ya tiene su propia organización interna, ¿no? Bueno, hay después otros muchos detalles. No sé si tiene gran importancia. ¿Por qué les ponen estas 4 condiciones? Les pone Santiago, el jefe de la iglesia de Jerusalén. Las 4 condiciones son no comer. Los romanos, en todas las ciudades del imperio, había templos paganos. Y en los templos paganos había sacrificios igual que hubo en el templo de Jerusalén. Los animales que se mataban en el templo de una ciudad luego se repartían en los mercados, se vendían a un precio más barato y la gente compraba esa carne para comer. Bueno, para los judíos esa carne la consideraban carne impura y no se podía tocar. Y claro, como antes de celebrar una Eucaristía ellos hacían una comida, en esa comida había paganos y judíos. Los paganos traían carne del mercado, los judíos no podían comer. Había esos conflictos de la vida diaria, ¿no? Entonces aquí lo que les dicen es, tened en cuenta a los que no pueden comer, ¿no? No hagáis eso. Y lo mismo, por ejemplo, los judíos, para comer una carne tiene que estar sacrificada de una determinada manera, como ahora los árabes, ¿no? Y la tienen que sangrar bien y no se puede consumir nada de la sangre de un animal, etcétera, ¿no? Es decir, que les imponen unas pocas cosas de los 360 mandamientos que tenían los judíos, les imponen estos cuatro, ¿no?, para que sencillamente la convivencia entre ellos pueda ser posible, ¿no? Puedan convivir sin que se sientan algunos de ellos ofendidos, porque cree Santiago, y luego Pablo también, como he comentado antes, les dirá que es más fácil para vosotros ceder un poquito a cambio de que podamos convivir todos, ¿no? Bueno, no sé qué os habrá parecido este episodio, que como digo es un episodio vital en la Iglesia y que refleja no solamente el estado de entonces, la forma que ellos tenían de vivir en ese momento, sino que también refleja algo que es intrínseco en la Iglesia, y una tensión que siempre ha habido en la Iglesia y la seguirá habiendo. Cuando en la carta les dicen, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, emplea esa frase y sabéis que no, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Pues lo que quiere decir es, o sea, porque es una fórmula que teológicamente no tiene mucho sentido, pero lo que quiere decir es que hemos orado, hemos pensado, nos hemos tratado de poner de acuerdo, hemos dejado que el Espíritu nos diga qué es lo mejor, esta es la decisión que hemos tomado bien asesorados por el Espíritu, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Navarra ha dicho el arzobispo que a partir de no sé de qué mes, de ahora mismo, va a crear algo que ya debiera de estar creado, que es obligatorio en todas las iglesias, pero que nosotros hemos estado años y años y años sin esto, ¿no?, que es el consejo pastoral. Bueno, ¿el consejo pastoral qué es? Pues es esto, es una representación de los cristianos de Navarra que en más de una ocasión se tendrán que reunir con el obispo para determinar algunas cosas. Y el obispo, si quiere hacerle caso al Espíritu, si no lo tiene para él solo para desayunar al Espíritu, pues reconocerá que el Espíritu también está en los otros creyentes y que la mejor forma de sacar una cosa adelante es escuchar, ¿no?, también lo que algunos dicen, el Espíritu y nosotros, ¿no? Y esto es, en definitiva, lo que el Papa está insistiendo y sigue insistiendo tanto con la Iglesia sinodal, ¿no? Al final, ¿qué es? Pues esto. Nada más. Muchas gracias. Nos vemos, si queréis, el próximo lunes.